Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Francisco Frank, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos con las noticias de la Comunidad Valenciana, que nos ha dejado estos últimos días de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la BT de Cofrente se impuso Dani Marín García por delante de Roberto Parral. En la BT del Llobo de Villalonga se impuso Adán Carlson del Inter Madrid por delante de Alberto Maldonado del Urban Runners y Pedro García del BCN Runners. El 19 de marzo, en la prueba cadetes y féminas de Beneixama, ganó Juan Pedro Lozano por parte del Valverde y Paula Soler del equipo de Liquia. Este próximo fin de semana se disputará la Copa de España de Pista en Valencia, el Trofeo Ciclista de Alcoy, la Junior y Trofeo Social del Pinedo, la BTT del Villar del Arzobispo y los Trofeos de Escuelas de Benimamet en Valencia, de la Vall d'Uixó y de Novelda.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón profesional?
Bueno, vamos a empezar, Pepe, con un nuevo patrocinador. El Sky, que ya sabéis que había dicho que no quería continuar, ha encontrado una empresa muy potente de la que seguramente nadie hayamos oído hablar, que se llama Ineos, que es una multinacional de productos químicos y va a ser el principal patrocinador del equipo ciclista.
Oye, ¿con qué facilidad encuentran patrocinadores?
Hombre, facilidad. Solo vemos el resultado final, Pepe.
No, lo que te quiero decir es que el Sky, no sé si tienen concertada su patrocinio hasta final de temporada o mitad de temporada. En fin, sí. Pero que tienen todavía margen más que suficiente de maniobra para encontrar un patrocinador del nivel de Sky. Porque la cantidad de millones que tienen que poner encima de la mesa el patrocinador no es los equipos aquí que tenemos en España.
Pues sí, está claro que tiene que tener algún tipo de gusto o ilusión por el ciclismo el que se dedica a patrocinar. En este caso es la persona más rica de Inglaterra, que es James Radcliffe, que es el dueño de esta empresa. Y está entre los más ricos del mundo, claro, en esas listas que se suelen hacer. Pero claramente esto no es porque tú vayas y le digas allí a puerta fría, patrocina a mi equipo. Lo dudo.
Si están entre los más ricos del mundo, seguramente tendrá una fortuna personal, a lo mejor de 3, 4, 5 mil millones de euros. Si están a palmarés de los 10 primeros, ¿no? Entonces, ¿qué son?
No, tanto como los 10 primeros, no. Pero sí, están en las listas de los 100 primeros.
De los 100 primeros son 1.000 y pico millones de euros de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué suponen 40 miserables millones de euros para mantener un equipo o para hacer de co?
Pero te tiene que gustar, porque por la misma diría, por Fórmula 1. ¿No?
Y te tiene que gustar una marca, como tú has dicho, desconocida para la gran gente, por el hecho de correr el Tour de Francia o las principales carreras. Mucha gente ya la conocerá y entonces eso sale muy barato.
Sí, pero a mí lo que me llama la atención, primeramente, ese patrocinador estaba ahí latente tiempo atrás. ¿Y cómo es que de momento le sale la vena patrocinadora para un equipo profesional? Y no para un equipo profesional cualquiera, sino es el number one a nivel de presupuesto.
Pues habrá tenido que ir allí el mismísimo Chris Froome, Sir Chris Froome, en varias veces a comentarle cosas, seguro.
Y digo yo, ¿y en España no habrá patrocinadores? Yo no digo a lo mejor tan potentes como este inglés, porque al fin y al cabo
¿Te refieres a Zara, Mercadona?
El Sky es un equipo inglés. El patrocinador es un, el nuevo patrocinador es un equipo, es un empresario inglés. ¿Qué pasa? Que en España no tenemos ese sentimiento, esa vena de apoyar el ciclismo como en otros países.
Suerte que tenemos Movistar, Pepe, no nos quejemos.
No, no, bien, afortunadamente, pero tú date cuenta, y el Caja Rural, que lleva muchísimos años, pero claro, el potencial económico de los del Movistar no se puede comparar con el Sky, y ya no te digo del resto de equipos continentales españoles, donde realmente es que yo creo que están con un presupuesto muy, 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 muy lejos de lo que es el Sky e incluso el Movistar.
Pues así es la vida, Pepe. Así nosotros tenemos la suerte en Valencia de tener un mecenas de running, de los maratones, que es Juan Roig.
Sí.
Imagínate que Juan Roig, en vez de gustarle correr, los domingos saliera con una peña en bici. Pues seguramente tendría un equipo. Mercadona tiene un equipo Pro Tour, seguro.
En fin, a mí, nosotros como aficionados a este deporte, y es que un equipo profesional o tiene un mecenas de estos niveles, o realmente los equipos profesionales que están arriba del todo no pueden tener las mismas armas a la hora de ir a disputar las pruebas de primeras a nivel mundial.
Sí.
Y cuando un español gana, y los últimos años estábamos acostumbrados a que ganaran españoles, yo miraba muchas veces los equipos que tenemos en España, los presupuestos que llevan estos equipos, y yo siempre he pensado qué afortunado es el ciclismo español por los resultados, no por lo que arrastra el potencial que los equipos españoles han tenido a lo largo de los últimos 10-15 años.
Bueno, al final
es una reflexión.
Pepe, también al final nunca se ve lo que hay detrás, porque igual que ellos habrán tenido que tocar mil puertas, estoy seguro que Eusebio Unzué de turno, aquí está tocando ahora mismo, mientras hablamos, 50 puertas y hablando con 50 en España, con el Zara de turno, a ver si les patrocinan, si ya... Seguro. Lo que pasa es que eso no lo vemos.
Y esa sensibilidad por este deporte, pero en fin, es lo que tenemos. España es así.
Bueno, pasamos más noticias. Fabio Aru, que no va a poder estar en el Giro de Italia porque le van a operar con un problema que tiene de una constricción en la arteria ilíaca, porque ya se tuvo que retirar la París-Niza, me parece, ¿no? La París-Niza, yo creo que fue. La París-Niza, que por cierto me ha hecho gracia algunas noticias que he visto, la ganó el colombiano Egan Bernal, ¿verdad? Y las noticias sí están poniendo muy en titulares que se vio la carrera en 190 países. Y digo yo, joder, si hay 196 países, contarán con que una persona tiene una parabólica y pudo
pillar la señal.
Pero vamos, me cuesta creer que se vea en 190 países una carrera ciclista, la verdad.
Todos los países del mundo... no tienen agua potable, todos no tienen qué comer, pero todos tienen una parabólica en la chabola para ver lo que echan.
Efectivamente.
Así es nuestra civilización.
Y de la París-Niza a la Tirreno Adriático, ahí ya sabéis que hace unos años Greg LeMond inició la carrera esta por ganar con los mínimos segundos posibles cuando superó a Fiñón por 8 segundos, pues en la Tirreno Adriático Roglic ha ganado a Yates por 1 segundo. Aquí ya cada vez se pone más apretado el asunto. Ay. Y más difícil es superar récords. Eso lo van a tener complicado, ¿eh?
¿Cómo sacan punta al lápiz?
El Tour de Francia ya ha hecho oficial los invitados que va a tener este año, que son el Cofidis, el Wandy Gobert, Direct Energy y Arkea Samsic. Con lo cual ya está completo el palmarés para correr la carrera francesa.
No me ha parecido oír a ningún equipo invitado.
No has oído
de nacionalidad española.
Ni Murias ni Caja Rural.
No.
De todas formas, no sé cuántos equipos habrá de la categoría, digamos, equivalente al Caja Rural en Francia. A lo mejor hay 30, es que no tengo ni idea.
Tiene que haber media docena, hay otros en Italia y otros en Alemania, en Inglaterra, sí.
Y luego ya sabéis también que se ha celebrado la Milán San Remo hace pocos días. No nos vamos a extender en ella porque luego vamos a tener una especie de especial ahí. Pero bueno, decir que Alaphilippe ganó, Alejandro Valverde hizo séptimo. Y ahí lo dejamos eso porque luego comentaremos más cosillas con Paco, ¿verdad, Paco?
Sí, sí.
¿Alguna noticia más, don Francisco de casa?
Pues nada, esta semana, como primer fin de semana que hacemos tras los petardos de las fallas, ya son suficientes, Pepe.
Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes que hoy comienza la Vuelta a Cataluña, acaba el próximo domingo. Y
con Valverde, además, me parece que está.
Sí, 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 sí,
sí. Y bueno, y según las informaciones a las que yo tengo acceso, la va a retransmitir Eurosport y Teledeporte.
Sí, sí, así es. Bueno, vamos. Una cosa, en la Volta a Cataluña de este año, Valverde va a defender su título porque fue el ganador de las dos ediciones anteriores. Mm-hmm. Entonces, este año, el elenco de ciclistas que van a correr eso, pues bueno, está a la altura del Tour de Francia. Y tiene dos etapas centrales de alta montaña que para mí las quisiera en la Vuelta a España, ¿eh? Son etapas ya que están a la altura de las mejores.
Etapones, ¿no?
Etapones. Creo que es el jueves y miércoles.
Miércoles hay una muy
Eurosport.
Buena.
Eurosport. O sea, eso es, hay que verlo porque...
Y Teledeporte.
Porque se ha terminado ya la etapa del bronceado. Ya se ha terminado de ir a rodarse para ponerse morenitos. Y esta es la primera carrera en serio que van a jugarse la vida allí.
Vamos a ver. Esperemos que el espectáculo sea como deseamos todos y que la afición se incremente en esta Vuelta a Cataluña. Entonces, ¿alguna noticia más, Paco?
Nada más, Pepe.
Pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
La semana pasada, Pepe, estuve viendo un documental que se llama Free Solo, que tenéis que verlo. Esto va de un tío que, no sé si sabéis lo que es el Capitán, que es una pared vertical que hay en Yosemite, sí, el parque de Estados Unidos,
sí, sí, sí,
que tiene 900 metros de pared vertical de granito. Pues el tío se lo subió sin cuerda, ¿vale? Y entonces han hecho un documental sobre eso.
Sí.
Y me resultó curioso, bueno, aparte de que esto pone los pelos de punta, eso ya ni qué decir tiene, que uno de los escaladores que le ayudó a entrenar y tal, que ni se le ocurría ni se le pasaba por la cabeza el subir sin cuerda, decía, es que imaginaros, esto es como si un deportista olímpico, si no gana el oro, se muere. Es una comparativa así.
Sí, sí.
Y es algo así como... Yo estaba leyendo el prólogo de nuestro invitado que viene hoy y es un poco lo que se refiere así de o eres el mejor o todos te ignoran y aquí nadie sabe ni quién eres. Nuestro invitado es Luis Pasamontes y él ha escrito un libro que se llama El liderazgo del gregario y hoy pues a ver qué nos cuenta sobre esto. Luis, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, aquí estoy.
Muy buenas. ¿Tú has visto el Free Solo?
No lo he visto, pero mira, ahora después de escucharte ya tengo deberes para hoy.
Bueno, Luis ha sido un gregario toda la vida, sobre todo de Valverde, y ha sabido hacer de ser un gregario, continuar su vida después del ciclismo, bien dedicándose a gestionar ese tipo de empresas, hacer charlas, y te sigues dedicando a eso, has escrito el libro, o sea, sigues un poco relacionado con el mundo del ciclismo y motivacional, ¿verdad, Luis?
Sí, en eso estamos. La verdad que sigo siendo gregario. Ahora de otro tipo de deportistas, de otras personas diferentes a las que me acompañaban en el ciclismo profesional, pero sigo ejerciendo de gregario y bueno, pues también con esa idea personal que yo tengo, que es la de dar mucha visibilidad y mucha importancia a los hombres de equipo.
Bueno, tú has corrido en varios equipos, en Relax, en Unibet, y luego ya, digamos que empezaste un poco lo que es el actual Movistar como gregario del superlíder que es Valverde, ¿no?
Sí, así es. La verdad que mis primeros equipos, muy importantes todos ellos, esos equipos, bueno, pues que a lo mejor no tienen una máxima categoría, pero sí que son los que te dan esa oportunidad de pasar al campo profesional. Y ahí, pues bueno, empiezas un poco con esa ilusión que todos tenemos, ¿no? Tanto en la empresa como en el deporte, que es la de llegar a lo más alto, subirte al podio, estar en el organigrama en la parte alta. Y con el paso de los años, pues te vas dando cuenta que no todos estamos capacitados para eso, aunque es lo que nos inculcan desde muy pequeños y lo que vemos a nuestro alrededor, que si no estás ahí arriba como bien decías, ¿no?, en la introducción, si no ganas medallas es como que estás fracasando, y la realidad desde mi punto de vista es otra, ¿no? Es que, bueno, también trabajando para esos que ganan medallas, o también trabajando para esos que lideran grandes empresas, se puede alcanzar el éxito.
Tú, obviamente, como has dicho, tu ilusión era ser, vamos, ganar 7 Tours de Francia, algo así, pero ¿cómo te das cuenta de que no, de que te falta ese puntito? ¿Qué es la diferencia?
Bueno, te das cuenta, tienes la oportunidad, ¿eh?, pero te das cuenta que falta algo. Ya no te hablo no solo de
físico,
de
o mental.
Algo físico, ambas cosas, te digo. O sea, al final te das cuenta que lo físico, pues bueno, puede determinar un líder o no, pero también el aspecto mental es fundamental, lo vemos, ¿no? Lo vemos a veces que se da la oportunidad a un gregario de esos que están ya en la última parte, cuando solamente quedan 10 ciclistas en el grupo, se le da la oportunidad en otra carrera, el equipo se pone a trabajar para él, pues por el buen trabajo que ha hecho, y de repente ese gregario pues no es capaz ni de estar en la cabeza en esos kilómetros finales. Y es que ahí el aspecto mental, esa gestión de emociones es fundamental, y los líderes para los que yo he trabajado pues tenían algo, tenían esa capacidad de que cuando tú estabas nervioso y eso que no tenías que resolver tú la papeleta, ellos estaban más tranquilos, eran los que incluso a veces te daban tranquilidad, ¿no? Y esa calma la vemos, ¿no? Solamente ver, por ejemplo, a Miguel Indurain cuando alguien conversa con él, esa calma que te transmite, esa tranquilidad, es fundamental a la hora de enfrentarte a una resolución de una etapa importante. Y al igual en la empresa, ¿no? Al final las personas que están ahí arriba liderando, no es fácil esa gestión que tienen que hacer de personas, de números, no es fácil, y no todos estamos ahí. ¿A todos nos gustaría llegar? Pues sí, seguramente sí, pero lo más importante es darte cuenta, ¿no?, quién eres dentro del equipo, y ahí, como me decía a mí un compañero, sacar brillo a lo que verdaderamente haces bien.
¿Y cuánto te tardaste tú? ¿Estuviste un año hasta que asumiste? ¿Y cómo fue ese proceso de asumir tu papel y ser feliz con ese papel? Vamos, digamos, no estar amargado pensando, joder, ¿qué pinto aquí?
Pues mira, al principio tú haces ahí, te metes ahí, haces tu puesto, el quinto, el sexto, el octavo, que está muy bien, que hay que andar mucho. Pero fíjate, a mí, yo también hago, bueno, pues estoy de comentarista en radio, en Grandes Vueltas, estoy bastante actualizado, bastante al día de todo. Y si ahora mismo me preguntarais quién ha hecho quinto del pasado Tour de Francia, seguramente me tendría que ir a Google a buscarlo, ¿eh? Y el quinto es muy bueno, el quinto del Tour es muy bueno. El séptimo, el octavo, son buenísimos ciclistas. Sin embargo, nos acordamos por regla general del que gana. Y a mí me ocurría, yo hacía mis puestos, pues estaba ahí a veces entre los 10 primeros, entre los 15, que está muy bien a nivel internacional, en el campo profesional, estar ahí en esas posiciones de cabeza, pero al final yo me daba cuenta que a la hora de renovar los contratos, los equipos, pues digamos que lo primero que hacían era renovar a los grandes líderes, a los que ganaban las carreras dentro del equipo, y después renovaban a los hombres que trabajaban para ellos. Y Luis Pasamontes no estaba ni en un lado ni en otro, ni ganaba carreras ni trabajaba para los que ganaban, con lo cual casi todos los años estaba en la cuerda floja a la hora de renovar contrato. Así que ahí decidí claramente y dije, Luis, hay que espabilar, hay que buscar un sitio, hay que dar un paso atrás, olvídate, no vas a ganar el Tour de Francia nunca. Hay gente que tiene unas cualidades superiores a ti en la montaña, en la crono, así que todo ese esfuerzo que pones en hacer quinto, en hacer sexto, en hacer séptimo, o entrar entre los 15 primeros de una clasificación general, ponlos en trabajar para grandes líderes. Y eso fue la clave de que pudiera estar muchos más años en el campo profesional.
Luis, mira, soy Paco Frank. Quería hacerte algunas preguntas sobre el tema. A mí el nombre de gregario no me gusta nada. Nada, porque entiendo que gregario pertenece pues a una raza inferior de gente de como son la plebe, que trabajan para un divo y tal. Imagínate en Barcelona si los jugadores de fútbol que acompañan a Messi les llamarán gregarios de Messi. Entonces, creo que un equipo es un conjunto de mucha gente. Sin esos gregarios que llamáis, no sería posible ganar nada. Entonces, claro, el nombre ya me choca. Y el nombre supongo que será por los periodistas, que a veces a los que hacen escapadas de un día les llaman escapada bidón, jornaleros de la gloria, una serie de cosas despectivas que a mí no me gustan nada. Pero bueno, la pregunta en concreto es, ¿nadie se ha molestado en cambiar ese nombre tan digno para la gente que hace ganar al, al Lidl.
No, fíjate, en una de mis conferencias hace unos meses alguien me dijo algo muy parecido a lo que tú estás comentando ahora, ¿no? Me dijo que si no me sonaba despectivo, ¿no? El que se refería a gregales. Yo he crecido con esta palabra en mi cabeza, ¿no? Desde muy pequeño, desde que veía ciclismo, me he crecido escuchando a los comentaristas de televisión, comentaristas de radio, hablar de gregarios, ¿no? De esos hombres que subían bidones, que subían prendas de ropa, o que eran capaces incluso de dejar su bici entera, ya no solo ni la rueda, te doy mi bici para que tú puedas continuar y yo me tengo que meter al coche, como muchas de las anécdotas que yo comparto en el libro. Bueno, yo la verdad que como lo he vivido desde muy pequeño, yo le dije que no, que estaba orgulloso. Al final la palabra gregario sí que algunas de las acepciones que tiene el diccionario pues son incluso personas que siguen a la manada, o sea, personas que carecen a veces de su propia personalidad, que van detrás o que hacen lo que hacen los demás, ¿no? Pero bueno, en eso estamos también, en realzar, ¿no? Y afortunadamente cada vez más esa palabra o coéquipier, ¿no? Que es una palabra también que se utiliza en Francia, que no está tan vinculada a ese gregarismo del que hablamos, estoy intentando también pues que esa palabra crezca y cada vez más se habla de gregarios de lujo, de gregarios importantes, de gregarios indispensables. Entonces, bueno, es una palabra que, como bien dices, de manera aislada puede sonar regular, pero yo también en mi libro le doy esa importancia añadiendo liderazgo a la palabra gregario, porque los gregarios también pueden liderar.
Bueno, tú fuiste, está claro, fuiste un tío avispado, como has contado, y dijiste, buah, voy a encontrar mi hueco aquí como el super gregario de lujo, digamos, del líder. Pero también eso que dejan entrever, bueno, tú, el prólogo de su libro se lo ha escrito Lobato, el comentarista de Fórmula 1, y deja entrever el tema de si son muy divos o no son muy divos. En general, de por sí, yo pienso que, no lo sé, tú has tenido más trato con superlíderes, que hay que tener un extra de testosterona y de energía y de garra para ser un líder, que igual es posible que haga imposible que no sea un divo.
Bueno, hay de todo, ¿eh? Yo he convivido con líderes de todo tipo. Fíjate, algo que los líderes tienen y que a mí me sorprendía es la confianza en sí mismos elevada a la máxima potencia. O sea, cuando alguien preguntaba en el autobús antes de una carrera importante quién está para disputar, aunque tú tuvieras unas piernas excelentes ese día o te encontraras en un momento de forma muy bueno, un gran líder no dudaba en alzar el brazo y decir yo estoy para ganar la carrera de hoy. Eso no significa que estén demostrando una actitud chulesca ni soberbia sobre el resto de compañeros, significa que confían al máximo en sí mismos. Luego puede salir mal, pero esa confianza es necesaria, porque otros no teníamos esa capacidad de creernos que podríamos estar disputando esa carrera. Luego eso va muy, o sea, no tiene nada que ver con encontrarte líderes pues que no te valoran o que de alguna manera no reconocen lo importante que es tu labor para ellos, que te ven como un empleado, como alguien que está por debajo de ellos y que en los pasillos del hotel, después de haber hecho un trabajo encomiable para ellos, pues no son capaces ni de darte una palmada en la espalda, un abrazo y agradecerte lo que has hecho, aunque estés remunerado para ello y que no tienen la obligación de hacerlo, pero qué importante es y qué importante era para mí ese reconocimiento del líder. Yo creo que en las empresas ocurre igual, ¿no? Que al final el personal de limpieza que está cada día limpiando esos suelos de las oficinas necesitan de vez en cuando también que alguien les diga gracias por mantener esto limpio cada día, gracias por hacer que nuestras mañanas brillen y nos podamos reflejar en los suelos. Y para mí eso era importante. Y mis líderes estaban divididos entre los que me reconocían y los que no me reconocían. No cabe duda que mi trabajo no era yo no trabajaba con la misma intensidad para unos y para otros. No porque dejara de ser profesional para los que no me reconocían mi esfuerzo, sino porque no salía de mí dar el 100% en determinados momentos por esas personas que no se dignaban ni a mirarte a los ojos y de decirte un gracias en voz alta.
Luis, buenas tardes. Soy José Villena.
Buenas tardes.
¿para qué líder tú has trabajado más a gusto?
Estás preguntando nombres, Pepe, estás ahí...
No, bueno, pero siempre en plan positivo, como tiene de ser. ¿Para qué líder te has sentido tú más a gusto, te ha tratado como más de tú a tú, sin que exista esa diferencia de clase?
Mira, yo siempre lo digo y en el libro también lo cuento. Para mí Alejandro Valverde, ya no solo por lo que demuestra deportivamente, pero a nivel personal, pues para mí ha sido el líder con el que más a gusto me he sentido, ¿no? Alejandro es un tipo súper cercano, muy humilde, que cuando le subías una barrita, un gel, te daba las gracias y que te pedía por favor si podías bajar al coche a buscarle una prenda de abrigo. O sea, a mí me resultaba, porque bueno, también venía de otros equipos en los que había tenido otros líderes que esas palabras las obviaban, ¿no? Entonces a mí cuando Alejandro me pedía, por favor, Luis, ¿puedes bajar al coche a buscarme algo? A mí me resultaba curioso y yo le decía, claro que voy a bajar, ¿no? No, como diciéndole, no es necesario ni que me lo pidas, por favor, es mi trabajo bajar a por ello, ¿no? Pero para mí siempre me ha demostrado que valora mucho el trabajo y yo he trabajado muy a gusto para él. Aparte que yo llegué al equipo como ídolo, imaginaros, ¿no? Llegar a un equipo en el que está tu ídolo. Sí. O sea, a mí me parecía impensable casi, hacía escasos días casi lo tenía en un póster en la habitación de mi casa y de repente me veo como su hombre de confianza, incluso compartiendo habitación en grandes vueltas con él, ¿no? La verdad que para mí fue un sueño, aprendí mucho de él y trabajé muy a gusto. Y también os he de decir que yo también he tenido otros líderes dentro de los equipos que no se vestían con maillot y culot, ¿no? He tenido, en el libro se descubre, pues algún auxiliar, en concreto algunos masajistas que para mí eran líderes de equipo porque eran capaces de dar la vuelta a situaciones complicadas cuando las cosas no salían bien. Muy bien, y eran capaces, señor, en la camilla de un masaje, pues hacerte ver y entender cosas que incluso los propios líderes o los que se hacían llamar así dentro del equipo no eran capaces.
Sí, señor. Muy bueno. ¿Cuántos años has coincidido con Alejandro Valverde?
Pues mira, con Alejandro estuve 6 años en concreto. 6 años como compañero y previamente pues estuve 5 años, bueno, que lo tenía como rival. Yo no hablo nunca de rivales porque siempre, como cuento, En el liderazgo del gregario, los corredores o los grandes corredores que estaban en otros equipos, yo me fijaba en ellos, no los veía como rivales, me fijaba en las cosas que hacían bien, porque no me conformaba únicamente con las fortalezas o con los aprendizajes que me trasladaban los compañeros que tenía alrededor, sino entendía que también otros ciclistas de otros equipos podían hacerme entender o hacerme, pues bueno, aprender determinadas acciones en carrera que serían importantes. Entonces, bueno, eran personas que estaban en otros equipos, pero más que rivales los veía como, bueno, como otros compañeros que estaban ahí intentando hacerlo igual de bien que nosotros. Yo siempre he hablado de competir contra nosotros más que competir contra el resto, porque eso desgasta mucho a veces. Cuando estás únicamente pensando en competir contra el resto, desgasta y a veces te puede llevar a acciones equivocadas. Sin embargo, si tú intentas que cada día lo que hagas sea lo mejor posible que podrías hacer, eso te llevará seguro a estar por encima de los demás sin competir directamente contra ellos.
Seguro. Y por mi parte, para acabar con el tema de Alejandro Valverde, ¿tú qué puntos ves fuertes en la figura deportiva de Alejandro Valverde?
Bueno, a ver, a mí lo que me sorprende de Alejandro es que bueno, es un ciclista maduro, es un ciclista que ya tiene una edad. En ciclismo y en determinados deportes se habla de una edad deportiva, ¿no? Al final el ciclista pues cercano a los 40 años ya tiene que empezar a pensar en su retirada normalmente. A mí lo que me sorprende a Alejandro es que sí, que es un físico maduro, pero tiene una cabeza de joven, de neoprofesional. O sea, tú hablas con Alejandro, con todos los kilómetros que llevan sus piernas, con las victorias que ha conseguido en las mejores carreras a nivel internacional, y su mentalidad es como si acabara de pasar a profesional. O sea, tiene la misma ilusión. Para él la Vuelta a Murcia es un campeonato del mundo, la Vuelta a Asturias, o sea, cada carrera en la que participa, para él es la mejor carrera del mundo. Y por eso a veces el equipo le tiene que quitar carreras que tenía previstas en el calendario, porque Alejandro es de esos corredores que no es capaz de ir a una carrera a ponerse en forma o a coger el punto de forma. Él, a cada carrera que va, él únicamente sabe ir a competir y a disputarla. Y a mí me parece una acción, a destacar lo que me preguntabas, de respeto. Claro. Para mí es un ciclista que respeta al máximo las carreras, se llamen como se llamen.
Estupendo. Luis, ¿en qué momento decides que te retiras y cómo ves la pared de delante después?
Es un momento muy complicado. Se habla de luto, ¿no? Vivimos un luto los deportistas profesionales en ese retiro. Hay muchas maneras de abandonar el deporte profesional. Tú mismo puedes elegir cuándo abandonarlo y después hay circunstancias que te obligan a abandonarlo. Mi caso fue algo, por decirlo así, pues fue una obligación. No me quedó más remedio que dejar el deporte. Me hubiera gustado seguir algún año más, pero las circunstancias en aquel momento me obligaron a dejarlo, a lo mejor antes de tiempo, no sé si 2 años o lo que hubiera sido ideal, pero no tenía previsto dejarlo en ese momento. Fue duro por eso, ¿no? Porque creía que todavía podía y que tenía ciclismo en las piernas, pero bueno, una situación, varias situaciones. Una de ellas fue que en aquel momento justo entró en vigor el sistema de puntos. Eran muy importantes los puntos dentro de los equipos y los puntos los tenían los líderes, los que levantaban los brazos. Entonces los gregarios ahí nos vimos un poco perjudicados, no teníamos puntos, no conseguíamos puntos en las carreras porque nos quedábamos descolgados después de nuestra labor. Entonces mi equipo hacía falta puntos y bueno, tuvieron que ficharse, bueno, se tuvieron que fichar corredores de otras nacionalidades que tenían puntos, que a lo mejor su calidad deportiva no es que fuera ni peor ni mejor que la mía, pero eran necesarios. Y ocurrió en muchos otros equipos, que tenían corredores de Etiopía, de África, porque teníamos esos puntos tan necesarios. A mí eso me perjudicó. Y después también, pues, en el libro descubriréis, pues bueno, ahí tuve un año de impasse después de empezar a asimilar que me retiraba. De repente un grandísimo amigo mío, Rigoberto Urán, colombiano, hace una llamada y bueno, me vuelven a nacer esas ilusiones de poder continuar compitiendo, pero bueno, todo se tuerce, no os voy a desvelar mucho, pero todo se tuerce y me veo abocado, ¿no? Y ese primer día en el que te quedas sin ejercer como deportista profesional es complicado, ¿eh? Fijaros que yo llegué a echar de menos los aeropuertos, dejé de visitar los aeropuertos y yo decía, tenía ansiedad por ir a un aeropuerto porque llevaba tantos años viviendo prácticamente cada fin de semana en un aeropuerto que de repente aquello se terminó, ya no tenía que ir al aeropuerto por nada. Y también incluso a veces miraba el email pensando que me había llegado un plan de carreras, ¿no? o de viajes, y cuando metía el email decía, no, si ya no te va a llegar nada de eso, Luis, que ya no compites, ¿no? Fue duro, pero bueno, al final la verdad que los estudios que me había molestado en sacar de Administración y Gestión Empresarial, el volver a retomar, a seguir formándome con un máster que hice, pues bueno, me ampliaron la red de contactos, empecé a conocer a personas que estaban en otros ámbitos y fue muy importante pedir ayuda. Para un deportista es difícil pedir ayuda porque estás ahí a veces como en lo alto, eres un superhéroe capaz de correr 21 días y subir puertos duros, y pedir ayuda es necesario porque sales de una burbuja, que ahí dentro de esa burbuja controlabas todo, pero cuando sales de la burbuja no controlas nada, no tienes ni idea de nada, ni a quién llamar, ni como cuento en el libro, yo no sabía ni dónde estaba la oficina del paro, le tuve que preguntar a mis hermanos. Y cosas muy curiosas que te hacen ver que, bueno, que a veces cuando estás en el profesionalismo te olvidas de la vida real, y abro comillas, que vive otra gente. Entonces, bueno, ahora también mi labor es esa un poco, la de estar cerca de deportistas como mentor y pues empezar a contarles lo que se van a encontrar y anticiparse a ese momento que es primordial, ¿no?
Uh-huh. Y ahí escribes el libro, El liderazgo del gregario, pero este libro no es un libro de ciclismo, ¿verdad?
Verdad. Es un libro, bueno, es un libro yo creo que para todo el mundo, ¿no? Porque yo siempre digo que gregarios somos todos, y si no lo somos, lo seremos, y si somos líderes, tendremos que saber también ser gregarios para ser grandes líderes. Así que yo creo que es un libro para todos. No es un libro autobiográfico, ni mucho menos, porque Luis Pasamontes, o sea, ya no es que no era líder, pero es que además dentro de los gregarios no era de los mejores gregarios, era un gregario más. con lo cual no es un libro donde vais a encontrar grandes hazañas deportivas, vais a encontrar experiencias, y experiencias que como decía al principio, pueden ocurrir, y a mí me ocurrieron en carreras de distinto tipo. Yo he corrido el Tour de Francia y, sin embargo, no guardo un aprendizaje máximo del Tour de Francia. Y por eso no lo cuento. O sea, no podría casi inventarme algo que me hubiera ocurrido en el Tour de Francia interesante, pero si no ha ocurrido, no ha ocurrido. Da igual que la carrera se llame Tour de Francia y pueda ser, o muchos crean que es la mejor carrera del mundo. Cuento aprendizajes que me han pasado desde una Vuelta a Asturias hasta Giros de Italia, hasta Vueltas a España, pero en este libro sí que creo que mucha gente se va a sentir identificada con situaciones que yo he vivido. Los dos primeros capítulos sí que hablan un poco de quién es Luis Pasamontes, de dónde procede, sobre todo por eso, ¿no? Porque como no es un personaje súper conocido fuera del ciclismo, hay que contarlo. Si mi nombre fuera Indurain o Contador, casi no tendría que contar nada. Pero en este caso me veo en la obligación de decir a las personas que van a empezar a leer mi libro quién soy, de dónde vengo. Y también muchas de esas cosas que me pasaron en mi infancia tienen que ver con lo que después me ocurrió en mi carrera deportiva. Así que desde aquí, pues eso, decir que animo a todo el mundo a que se lo compren, porque sean padres de deportistas, sean empleados y ocupen el cargo que ocupen en cualquier empresa, sean deportistas populares, deportistas profesionales, también gente que hace radio como vosotros, seguro que os encontraréis ahí identificados en algún momento.
Seguro. No, a mí me ha gustado, bueno, lo que has dicho, que son aplicaciones para cualquier jefe, ¿no? Cualquier empresa, cualquier persona que tiene a alguien a su cargo. Lo de dar las gracias, o lo que has dicho de los mecánicos, que siempre muchas veces en una empresa, por ejemplo, se va a recortar puestos, igual se recorta el que menos vende, y ese es un motivador nato que motiva a todos los demás y se vende más gracias a ese tío, por ejemplo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además, mira, en el libro tengo una anécdota de dos amigos empresarios valencianos, además, que tenían una persona dentro de la empresa que ejercía una función, pero que sin darse cuenta, su principal función era lo que tú comentas, era tener a todo el mundo contento, ser casi el psicoanalista de la empresa, y su función era otra. Y es que hay muchas personas que de alguna manera hacen algo parecido dentro de las empresas. Todos tenemos dentro de nuestro círculo de trabajo a ese compañero que sí, que a lo mejor es el que, pues, en una cadena de montaje pone esta pieza aquí, pero es que además en la sala de descanso y en las reuniones que hace la empresa anuales, fin de año y demás, es la persona más importante para que todo suceda, para que todo ocurra. Y hay muchas personas que hacen un trabajo encomiable, que no están remunerados por ellos, porque se les remunera por otra cosa, pero que su función emocional dentro del equipo es importantísima para que las cosas ocurran.
Sí, Luis, ¿por qué el libro? ¿Por qué se te ocurrió la idea de escribir El liderazgo del gregario?
Bueno, mira, el libro está basado en una conferencia que imparto en empresas, en universidades, en colegios. Es una conferencia que adapto, que tiene un hilo conductor, pero que adapto al público que tengo enfrente, ¿no? Sobre todo, me apetecía plasmarlo, surgió esa oportunidad, y también, mi madre es una persona importantísima. O sea, de hecho, mucha gente que ha leído el libro ya me dicen que la protagonista del libro es mi madre, ¿no? Y es una persona muy importante, que como casi todas las madres, pero para mí ha sido especial. Y sobre todo también, ella ahora mismo está en un momento en el que puede disfrutar del libro. Entonces, a lo mejor más tarde no puede disfrutarlo como lo está disfrutando ahora, porque los años pasan. Y surgió esta oportunidad, y aunque no era mi mejor momento, porque estaba bastante apretado de trabajo, pero soy de los que dice sí, porque a veces me ha ocurrido que por decir no me he arrepentido después. Yo digo sí, luego cuando llego a casa digo, madre mía, que has dicho que sí a un libro de 400 páginas, le has metido en un lío, pero al final siempre salgo adelante, y eso corrobora el afirmar cuando me proponen algo, ¿no? Y el libro quería reflejar, pues, esa conferencia en papel. Y sobre todo también, pues bueno, porque me hacía ilusión el abrir un campo a todos esos gregarios que están ahí, y decirles de alguna manera que vosotros también tenéis cosas interesantes que contar. Vosotros, una vez que os retiréis o una vez que sigáis ejerciendo en cualquier empresa como gregarios, tenéis cosas interesantes que contar. No solo los de arriba tienen cosas interesantes que contar, vosotros, todos vosotros también. Y era también un mensaje de, bueno, de abrir puertas a los demás y que no teman en compartir sus experiencias creyendo que no son valiosas porque no cobran lo que cobran otros o porque no están donde están otros. También es muy importante la opinión de esas personas.
Oye, Luis, pues un súper placer hablar contigo y que nos hayas contado el libro, que por supuesto se puede comprar en Kindle, en Amazon, en todos los sitios, ¿no? Yo lo he visto por todos los lados.
Sí, la verdad que está disponible, como bien dices, en librerías, en todas las plataformas digitales, así que es fácil en cualquier formato, y la verdad que estoy muy contento de cómo ha arrancado, de la aceptación de la gente. Me encanta recibir mensajes de la gente dándome su feedback, lo disfruto muchísimo. A veces me cuentan cosas que yo digo, no me puedo creer que haya sido capaz de conseguir lo que esta persona me está consiguiendo. ¿Quién me iba a decir que iba a ser yo el regalo de un hijo a un padre en el Día del Padre, que ha sido hace poco tiempo? O sea, la verdad que estoy viviendo algo, pues bueno, que me satisface mucho y que me hace disfrutar, y que todo ese trabajo que he tenido para escribirlo durante un año, bueno, pues está mereciendo la pena con esos comentarios.
Pues lo dicho, Luis, muchas gracias y nada, esperamos verte en el futuro.
Oye, gracias a vosotros por acogerme en vuestro programa y os mando un fuerte abrazo.
Hasta otro para ti.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, acabamos de hablar con Luis Pasamonte, gregario de Alejandro Valverde. Luis Pasamontes. Y mira por dónde Paco Fran nos trae, vamos a decir que, iba a decir la biografía, pero bueno, la biografía deportiva hoy de Alejandro Valverde.
Vaya casualidad, ¿no, Pepe?
Vaya casualidad, sí. Así es la vida, así es la vida. Paco, ¿qué nos puedas contar de Alejandro Valverde?
Bueno, podemos decir de Alejandro Valverde que es un hombre excepcional. Es un hombre prácticamente en el ciclismo español, prácticamente no tiene parangón. Es un hombre que desde nació en el año 1980 en un pueblo de Murcia. Va a cumplir 39 años, el 25 de abril de este año. Y bueno, es un portento de ver cómo un físico y esa persona que nos acaba de contar Pasamontes, que es, ha podido durante 17 años estar en el mundo profesional plagado de éxitos, de una capacidad de ganar carreras y de emocionarse cuando las gana, grandes, pequeñas y medianas. Estamos ante un ciclista sin par. Hay que ponerlo en el sitio, es decir, para algunos parecerá el mejor del mundo, pero no es el mejor del mundo, es muy grande, muy grande. Pero bueno, si el hombre durante su vida profesional ha ganado 123 carreras, que son muchísimas.
Muchísimas.
Fíjate, el que acaba de hablar Pasamonte igual no ha ganado ninguna y está corriendo una tira de años ahí, ¿no? Entonces está ganando 123. No hay que compararlo con las 540 de Eddy Merckx. Estamos hablando de un Eddy Merckx en pequeño que podía haber sido Eddy Merckx si hubiera tenido alguna circunstancia específica que le ha faltado. Pero, bueno, tenemos que estar todos muy, muy contentos con lo que tenemos y con lo que podemos tener. Es decir, entre lo más destacado que ha hecho Alejandro Valverde es que era un corredor precoz. Cuando era juvenil ya destacaba, de cadete incluso, ¿no? De juvenil. Cuando era aficionado, por aquí conoceréis gente que está con él, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo de primera mano compañeros de la Peña Ciclista que sus hijos han corrido con Alejandro Valverde, porque de todos es conocido que a lo largo de la temporada muchos equipos de Murcia vienen a la Comunidad Valenciana a competir y al revés. Y cuando venía Alejandro Valverde, pues la lucha era siempre por la segunda posición, porque todo el mundo sabía que iba
a ganar.
O sea,
ya de pequeñajo arrasaba.
Arrasaba
totalmente. A los 6 años ya andaba con una bici que le regalaron los Reyes y ya apuntaba maneras. Pero es que cuando era infantil, alevín, 8, 9, 10, 11, 12 años, arrasaban las carreras murcianas.
Sí,
es
sí.
decir, de una temporada de 30 carreras, ganaba 28. Y las otras dos es porque o no iba o se había caído. Entonces, es una persona que se le veía venir, ya, ¿no? La gente decía, este va a llegar. Efectivamente, podemos decir, vamos a dar una pincelada de lo más importante que ha hecho y luego entraremos en detalles, ¿no? Sí. Lo más importante que ha hecho, naturalmente, es lo del año pasado, el Mundial de Innsbruck, que lo ganó con una maestría increíble. Luego, también podemos comentar por qué lo ganó. Lo ganó porque eran unas selecciones nacionales donde los contrincantes que él tenía, al estar un poco desprotegidos por la cuestión nacional, no había una entente muy grande entre ellos y, sin embargo, la selección española funcionó muy bien. Entonces, hizo un esfuerzo, se quedó solo al final y batió a los que en otras circunstancias le hubiera podido ganar. Pero bueno, campeón del mundo. Campeón del mundo en 2018. Luego ha hecho dos platas en los campeonatos del mundo, dos platas. Una en Hamilton con 2003, o sea, 23 años hizo plata en el Mundial. La gente pregunta, ¿pero quién es este? Uno que se llama Valverde. Bueno, pues ese, 23 años. Y en Madrid hizo...
Estaría en el Kelme en aquella época.
Estaba
seguro.
En el Kelme, luego hablaremos de los equipos, estaba en el Kelme. Y en el 2005, que se hizo el Mundial en Madrid, quedó segundo detrás de Tom Bonen, que era un referente increíble, hizo segundo. Luego hizo cuatro bronces. En Salzburgo de 2006, en Valkenburg 2012, en Florencia 2013 y en Ponferrada 2014. Bueno, pues seguramente os acordaréis, el de Florencia fue aquel que corría con Purito y que, mirándose los dos la cara, saltó Rui Costa y les ganó.
Así es.
Ese podía haber sido otro mundial. Si no para él, para Purito, seguro. Y luego el de Ponferrada, mala información. En el 2014, Michel Kwiatkowski era un auténtico desconocido. Era un tío que venía de Polonia, que estaba allí. Entonces, claro, él es muy racional, estudia muy bien las llegadas y en la última vuelta saltó un desconocido y no fue a por él, porque creyó que era un Mindundi. El Mindundi acabó ganando. Entonces, en las grandes vueltas, aunque no haya ganado más que una, tenemos que decir que el palmarés es increíble. Increíble porque, claro, no está al alcance de muchos. En la Vuelta a España fue campeón en el 2009. Sí que es verdad que carrera de tres semanas es la única que tiene en el palmarés, pero hay que estar ahí para ganarla. Pero luego hizo segundo en 2006.
¿Esa es la que combinó Kurov o no?
No, combinó Kurov, quedó segundo. Esa fue la que le ganó a Samuel Sánchez y a Cadel Evans.
La que ganó en el 2009.
Luego el segundo en el 2006... Yo creo que es la de Dino Kurov.
La que no se ataba el maillot bajando.
En Granada, que tuvo allí un fallo, yo qué sé, de estrategia, ¿no? Luego quedó segundo también en el 2012. Tercero en el 2003. En el 2013 y en el 14. Y hizo 11 victorias de etapa en la Vuelta a España. Que no es poco, ¿eh? En el Tour de Francia hizo tercero en el 2015. Hizo un podio en el Tour de Francia. Y tuvo 4 victorias de etapa a lo largo de su tal. Y luego en el Giro de Italia solamente fue una vez, hace un par de años allí, tres años, en el 2016, y quedó tercero. La primera vez que fue...
¿Solo ha ido una vez al Giro?
Una vez. Quedó tercero e hizo una victoria de etapa. Entonces, claro, es uno de los corredores que más podiums tiene en las tres grandes. Es decir, eso que no se los olvide. Cuando se habla de que es un corredor de un día, es un corredor de un día y corredor de vueltas. Lo que pasa es que solamente ha podido ganar una, precisamente porque su capacidad física y su equipo, sobre todo, no ha gozado de equipos ganadores para el Tour ni para el Giro. Pues bueno, el hombre tiene una capacidad de recuperación que es la que es. Lo vimos el año pasado en la Gallina, en la final de la Vuelta a España. Parecía que podía ganarla. Bueno, le faltó o le sobró la etapa del último día. ¿Por qué? Porque las fuerzas se acaban. No es un corredor de tres semanas, es un corredor de una semana y sobre todo de un día. Si hubiera tenido un equipo como el Quick Step, yo te aseguro que Alejandro Valverde estaría hoy en el escalafón de los monumentos de ciclismo. Otras vueltas, pues bueno, por decir algo, la Dauphiné Libéré la ganó dos veces, 2008 y 2009. La Volta a Cataluña, que empieza hoy, fue campeón en el 2009, el 17 y el 18. La Vuelta al País Vasco fue campeón en el 2017. Y la Vuelta a Burgos, campeón en 2004 y 2009. Es decir, todos sabemos lo que es la final en las Lagunas de Neila, que se juega ahí, claro, pendientes del 15%, tenemos que decir que es un gran escalador. Es un escalador que le falta un pelín para poder aguantar 3 semanas para ganarlo todo. Podemos decir con orgullo que es nuestro pequeño Eddy Merckx.
Así es.
Luego, las clásicas, por no hablar de los monumentos, ha ganado la Lieja, Bastón Lieja, un monumento, ha ganado 4 victorias en el 2006, 2008, 2015 y 2017. La Flecha Valona, 5 victorias, es la que más la ha ganado, 2006, 2014, 15, 16 y 17. Y la Clásica de San Sebastián ha ganado en el 2008 y en el 2014. ¿Eso qué significa? Pues significa que este hombre ha tenido una dilatada trayectoria de 17 años de profesional, en la que se ven claramente dos partes. La parte desde que arranca como profesional y gana el segundo puesto en el Mundial y hace tercero en la Vuelta a España, la primera vez que la corre. Y nos asustó a todos subiendo el puerto de la Pandera en Jaén. Yo lo recuerdo como si fuera ahora, con Alquelme. Aparecía un tío de verde que, bueno, se lo dejaban, hacía un poco la goma. Oye, que ya se ha quedado. Oye, que aparece otra vez. En una subida de 10 kilómetros apareció 5 veces y acabó ganando en la Pandera, con 23 años. Entonces, bueno, vemos ahí, en el 2008 al 2011 se produce un parón en el Palmarés debido, pues, a 2 años que estuvo suspendido.
2008... Y el 11 incluido, o sea, 3 años.
No, en el 2008 se le detectó por una denuncia que hubo de una el comité suizo instó a una jueza número 5 de Madrid a que le mandara una de las bolsas que incautaron a la Guardia Civil en la Operación Puerto, y bueno, detectaron que una bolsa ponía las iniciales AV y, bueno, en principio parecía que era la suya. Él recurrió al TAS, estuvo 2 años de análisis, de contraanálisis, de recursos, de contrarrecursos, pero al final el TAS decidió que esa sangre era suya. Por tanto, le quitaron todo lo que había corrido en el 2010 y en el 2011 no corrió.
Entonces, ¿y en 2010 había ganado?
Había ganado varias cosas que no figuran en el parámetro oficial, aunque si entras en su página web aparece como ganador. También ganó cosas. Yo no sé si al final... Eso es cuestión de tribunales y médicos, que yo no entro ni debo entrar. Pero bueno, tuvo un parón de 2 años ahí, que, bueno, seguramente eso, desde su presunción de inocencia y de la rabia que le dio el que le metieran en ese embolado, pues oye, cuando resurgió en el 2012, parecía otro hombre. Se presentó en una prueba, hizo segundo, luego empezó a ganar cosas y ganó más cosas. En la segunda fase, cuando ya tenía 32 o 33, ganó más cosas que cuando tenía 24. Entonces, bueno, está en la clasificación de los 100 mejores de la fama, que ya que vimos el otro día, está el número 22 y tiene 5.600 puntos. Eddy Merckx tiene 27.000 y Alberto Contador tiene 7.000 y ocupa el número 13. ¿Eso qué quiere decir? Alberto Contador está retirado y este continúa corriendo. Con lo cual, si este año se le da medianamente bien, como creemos que lo va a hacer, y en el año que viene con 40 tacos, sigue corriendo, o con 41 o 42, es que no tiene límite porque su físico es un portento. Su capacidad de superación, como acaba de decir su compañero Pasamontes, es un crack. Si el físico le respeta, pues oye, yo creo que estará corriendo hasta que se caiga de la bicicleta, porque tenemos un caso que es David de Rebellin, con 44, 45 años.
Sigue corriendo ahora mismo.
Se retira este año, se ha retirado hace poco, con 45 años.
Sí.
Entonces, David Rebellin no es ni la sombra de Valverde. Era bueno, pero no como este. Entonces, si este le respetan las lesiones y le respeta todo, puede estar ahí. ¿Qué va a hacer? Pues oye, sus retos más inmediatos son, hoy empieza a defender su liderato en la Vuelta a Cataluña, como ganador de las dos anteriores. Tiene que luchar contra todo lo que viene de fuera. Viene lo mejor. Viene el Froome, y viene el Bernal, y viene, en fin, viene los hermanos Yates. O sea, viene gente de categoría de Tour de Francia. Ahí tiene que demostrar él, oye, cómo está. Como ha dicho Pasamontes antes, no viene a pasearse. Este, cuando va a una carrera, va a ganarla si puede. Y después tiene un reto que yo lo estoy esperando, que es el reto del Tour de Flandes. El Tour de Flandes nunca lo ha corrido. La Paris-Roubaix ya ha dicho que no irá porque es una cuestión de lotería. Tiene que ir por el pavé, con el barro y tal, y eso es ir a un matadero. Pero Tour de Flandes no. Entonces, le falta Tour de Flandes, por lo menos correrlo. Yo creo que este mes, no sé si es el segundo o tercer domingo de abril, pues tendremos a Valverde en el Tour de Flandes. Claro, esa etapa hay que verla con lupa, porque oye, si lo gana nos tendremos que ir a ponerlo a sus pies, porque es la falta. Pero le falta porque nunca ha creído que la podía ganar. Porque él era de las hermanas pequeñas de los monumentos, era el rey de la flecha balona, la Amstel, que no es gran cosa, pero como tiene un final en la cuesta de San Nicolás, acaba como a él le gusta, pues el final era propicio para él. Si él llegaba a 7 kilómetros delante, podía ganarla, y la ganó 4 veces. Después ya, hablemos de lo que hizo el sábado.
Eso te quería preguntar. Bueno, el sábado se corrió la primera de las grandes clásicas.
Sí, la clasicísima, que se llama en Italia, es la primera, la primavera, que llaman, es el primer gran monumento, que tiene muchísimos años, más de 100 años, es de los primeros monumentos que se hicieron, que discurre desde Milán hasta la costa, hasta San Remo. Tiene un puertecito de segunda a mitad, como el Oronet, ¿no? Y luego tiene, cerca de meta, tiene dos tachuelas. Una son la Cipresa, que está a 25 kilómetros o 30 de San Remo, y a 10 kilómetros de meta está el Poggio de San Remo, que es otro pequeño Oronet, ¿no? Digamos que la Cipresa es el Oronet por Torres.
Tiene
6 kilómetros o 7,
con el
5 de media, pero con rampas de 9, y luego el Poggio de San Remo, por donde lo suben, es el Oronet por Serra.
Que es muy cortito, entonces.
Tiene 3,5 kilómetros, pero tiene un tramo de 9%, que es el pueblo de Serra. Sí, sí. Entonces, se parece muchísimo, ¿no? La bajada es terrorífica, con unas herraduras enormes, donde se puede ganar la Milán-San Remo bajando. Este año, yo creo que... ¿Por qué no ha ganado Valverde? Valverde ha entrado en el paquete de los 10 que llegaron a meta y llegó escasamente a 5 o 6 metros del ganador, a la Philippe. No le pudo ganar en el sprint, pero estaba ahí. Podía haber ganado Valverde. ¿Por qué no ganó? Pues porque el equipo de Alaphilippe no es el equipo que llevaba Valverde. Él llevaba a Marc Soler y yo vi toda la carrera. Y vi cuando estaban en la Cipresa, la carrera se pone tensa. Cuando faltan 30 kilómetros para llegar a la meta, es como si estuvieran en la última curva de una etapa del Tour. O una volata. La gente nerviosa, la carretera es estrecha, codazos. Ahora, si no estás delante, no puedes ganar. Entonces, Alaphilippe iba el último, pero claro, llevaba un fenómeno delante, que era Philippe Gilbert. Philippe Gilbert le fue pasando poco a poco, en las primeras rampas, ahí por la acera, hasta que lo situó delante. Y delante no se le vio a Alaphilippe nada. Es decir, cuando subieron la Cipresa, pues era que iba a 40, iba a 30 segundos despacio, y recuperó bajando. Bajando se toman velocidades de 70 y de 80 por hora, y de 90. Entonces, en la bajada recuperó, con Gilbert por delante, recuperó y se puso a rebufo. Hizo los kilómetros penosos, eran 15 kilómetros de llano, con la brisa del mar, eso, si no tienes un tío delante que te corte, estás acabado. Llegaron al Poggio, y en el Poggio volvimos a ver otro error táctico, a mi gusto, de Valverde. Cuando empezó la subida, se puso a tirar como un loco, y llegó a estar primero o segundo en el Poggio, tirando. Alaphilippe iba, que hacía 22, iba a 25 segundos, iba resguardado por el otro faltando un kilómetro.
¿25 segundos había de diferencia en ese puerto tan corto?
Sí, 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 sí. Y veías que venían los azules del Quick Step, venía Gilbert con Alaphilippe, que es pequeñito, detrás guardado. Y bueno, cuando empezaron las primeras rampas, pues el hombre iba a un ritmito, pero siempre guardando 15, 20 segundos sin tirar. Valverde se desfondó muchísimo subiendo. Llegó a ir hasta en cabeza. Y bajando, pues oye, cada uno baja como puede. Alaphilippe es un gran bajador y consiguió meterse en el paquete de delante. En el llano, que hay 4 kilómetros, se puso a rebufo de los otros 7. No se le vio el plumero en ningún momento. Valverde hizo alguna demanda de escaparse para ganar cuando faltaban 2 kilómetros, y ese desgaste le costó caro. el otro guardado, claro, en los últimos 200 metros saltó a Alaphilippe y ganó.
Pero Alaphilippe lo que hizo es una obra de arte de táctica.
Exactamente. No, pero les ganó a dos que llevaban equipos descomunales, como eran Peter Sagan, que llevaba tres tíos del Bora con él, y luego Kwiatkowski, que llevaba también dos figuras lanzadores del Sky.
Pero esto es para pa levantarlo a Alaphilippe y decir, ¡olé!
Olé a Alaphilippe, y nosotros tenemos que lamentar que nuestro Bala no ganó por no tener un equipo como ese, porque tú le pones a Valverde detrás de Philippe Gilbert o con dos leones de esos del Bora que tiran bien hacia meta, yo no dudo que el Bala podía haber ganado esta carrera.
Pero Sagan se debería llevar más collejas que Valverde todavía.
Oye, Sagan hizo lo que pudo. Digamos que la Milán-San Remo la ha corrido 7 veces Valverde, y no es su carrera, porque ha hecho 130, 54, 33, el 24, el 20, el 15, y la mejor clasificación es cuando ya va a cumplir 40 tacos, que hizo el séptimo. Eso nos dice que tiene un gran futuro por delante.
Así es. Bueno, esta es hasta ahora la biografía de Alejandro Valverde bajo la firma de don Francisco Frank. Antes de despedir el programa de hoy, me gustaría contar una situación vivida por la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia el sábado pasado y por mí en particular. No es una anécdota relevante, pero sí una pequeña reflexión. Narro un poquito la situación. Íbamos 15-16 compañeros en fila de A1 por la carretera que va de Marines Nuevo hacia Liria. Y antes de entrar a Liria, pues hay...
Que básicamente es una carretera recta, sí, con tres o cuatro rotondas.
Exacto. Por la última rotonda, antes de entrar a Liria, entra el primer compañero que da prioridad de paso al resto. Van todos los compañeros delante. Yo iba penúltimo, siempre con una bicicleta reclinada, y detrás otro compañero también con otra bicicleta reclinada. Bien. Entonces, cuando yo llego a acceder a la rotonda, viene todo esto que estoy narrando y contando, es según lo vivido y lo percibido por mí. Y ahora contaré otra versión. Entonces, cuando yo me incorporo a la rotonda, viene un coche por mi izquierda, donde no quería cederme el paso, porque según mi criterio, el paso me lo estaba dando, la prioridad de paso me lo estaba dando el primero del pelotón, que es lo que dice la norma. Bien, yo levanto la mano izquierda, con el dedo índice le digo al conductor del automóvil que no lleva razón, y cuando digo que no llevo razón, bajo la mano y a continuación oigo una sirena de policía alarmante, donde me adelanta y me dice que pare, ¿vale? Eso prácticamente ya no recuerdo si era incluso dentro de la rotonda o nada más pasar la rotonda. Paramos, el otro compañero aquí, el último, y yo. Nos incorporamos, bajan tres policías locales y nos dicen que por qué le había dicho yo de parar en plena rotonda a un coche. Cuando mi gesto, como digo, era con el dedo índice hacia arriba, diciendo y moviendo la mano, diciendo que no tenía prioridad de paso. La policía local me dice no solamente que tenía prioridad de paso, sino que el primer compañero del pelotón ciclista, cuando se incorporó a la rotonda, ya le hizo parar al coche.
¿Pero cuántos dices que erais?
Por delante de mí habían pues unos 14, 15 compañeros.
Pues es imposible que un coche le haya dado tiempo a...
Yo estoy narrando, sí, según lo que yo percibí.
Bueno, Pepe, una cosa. Y todos debidamente uniformados, todos, de amarillos, con, correcto, el uniforme de la Politécnica, que demostraba que era un conjunto único.
Correcto. Y el código de la circulación te dice que eso se trata como si fuera un autobús. El primero da prioridad de paso al resto del paquete. Y es más, yo iba detrás y la verdad es que cuando entró el primer compañero a la rotonda, yo no vi la situación de la circulación, pero claro, van entrando compañeros, cuando me toca a mí, entro. Y yo tengo la costumbre en una rotonda de cuando un coche llega y realmente cede el paso, levanto la mano y le doy las gracias. Y cuando no, simplemente por concienciar a la gente, no es otra opción, porque entiendo que deberíamos de concienciarnos entre todos. Bueno, baja la policía. me monta un pequeño pollo, afortunadamente tampoco sin mayor trascendencia.
¿Solo
me...
te pararon a ti o a
ti? No, nos pararon a mí y al último a otro compañero que íbamos los dos. Y lo único que nos dicen es que no teníamos que haber dado el alto y que la prioridad de paso no era mía. Y yo, la pregunta y la reflexión es, imagínate que afortunadamente no me denunciaron, estuvimos intercambiando unas frases, unas historias, sin más, y al final continúe. Pero imagínate que hay un pequeño incidente. Imagínate que hay, al final, hay un incidente entre la bicicleta, el coche, heridos y tal. La percepción de la policía local...
Es que tú usted es no que, tenía razón.
Es que yo no tenía razón. Y además eran tres policías locales.
Pero fíjate que físicamente...
Que yo no estoy diciendo que lleve o no lleve razón. Lo que estoy diciendo es bajo mi percepción. Pero claro, yo vi... Es que cuando yo me incorporo a la rotonda, el coche venía por mi izquierda. No estaba frenado, es que venía. Con lo cual, el primer compañero, claro. Que 13 o 14 bicicletas por delante mía, es que los compañeros míos me dijeron que es que cuando pasaron ellos no había nadie en la rotonda.
Pero si es que físicamente yo, sin estar allí, si tienen que pasar 14 y el coche llegó cuando tú ibas, claro, el último, no, claro, puede ser que el coche estuviera ya en la rotonda.
Pero es más, es que la policía no iba detrás mío porque pasaron dos o tres coches más y después el coche de la policía. Porque me adelantaron dos o tres coches y luego fue cuando vino la policía. Con lo cual digo, bueno, supongo que lo habrán visto. Yo no tengo... Esa es la opinión de la policía local y no tengo por qué decir otra cosa. La única reflexión es...
Que necesitas comprarte una cámara de vídeo, Pepe.
Esa es la situación. Es decir, ¿cómo demuestro yo? Porque si esto, imagínate que hay un accidente grave y vamos ante el juez, con la versión de tres policías diciendo la misma versión, que no tenemos razón, el grupo ciclista, ¿cómo demuestro yo que no es así? ¿Lleve o no? Es decir, ¿lleve la policía razón o no lleve? Yo digo siempre bajo mi percepción y lo que yo viví. O llevamos una cámara de vídeo y grabamos la situación tal cual, o realmente siempre estamos en manos de personas que entiendan la realidad como la han entendido. Yo no digo que ni esté manipulado ni que tenga mala voluntad la policía local, sino que entendieron la situación del momento así.
No, yo lo de la cámara, yo pienso que es muy buena idea que todos llevas estilo los coches en Rusia, que todos llevan una cámara grabando para este tipo de cosas.
Bien, yo lo único que digo es que aconsejo después de esta experiencia, es que no vendría mal que nos incorporáramos, entre otras cosas, una cámara.
Pero tienen un problema, que nosotros estamos 6 horas en bici, no hay cámara que aguante 6 horas ahí grabando, salvo que lleves una profesional de esas que pesa 10 kilos.
Tampoco es el caso ya.
Y no es plan...
En fin, ya veremos a ver qué, y sobre todo es sensibilizar a la gente y con la mejor voluntad también a los agentes de la autoridad, y decir que el que menos quiere que haya un accidente en la carretera es el ciclista, porque siempre es el que salimos perjudicados. Sin más pretensión ni mayor historia por denunciar nada en absoluto, sino este comentario es lo que yo viví y así lo quiero dejar claro. Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Frank, muchas gracias por tu colaboración un día más.
A vosotros.
Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.